Oye, ¿has visto al nuevo vecino?
Sí, es muy raro, tío, muy raro.
Lo he visto salir de casa un par de veces y lo he visto entrar al sótano este que tiene ahí al lado de la casa, ¿sabes?
¿Nos acercamos a investigar?
Nah, déjalo. Vámonos a tomar unas cañas.
Bueno, sí. ¿Qué va a tener ahí guardado en ese sótano mugriento? There's a butterfly circling the beach, searching the rocks where you are. He chooses your hair, and that's where he belongs, for he's lost like a star. Head down, reluctant and warm, you give your thoughts to the sea. Dark rivers, your eyes belong to no one like a star, like a bird. En la primera parte de la novela El coleccionista, de John Fowles, que está contada bajo el punto de vista de Freddy Kleck, dice lo siguiente. Todavía estaba inconsciente en la cama. Estaba hecha una de fesio, con un hombro fuera del vestido. No sé lo que pasó. Me excitó. Se me ocurrían ideas viéndola allí tumbada inconsciente. Era como si le hubiera enseñado quién era el que mandaba en realidad. Se le había salido el hombro del vestido, se le veía la parte alta de una media. No sé qué fue lo que me recordó una película americana que vi una vez sobre un hombre que llevaba a una chica ebria a casa y la desnudaba y la metía en la cama. Nada desagradable, solo hacía eso, nada más. Ella se despertaba con su pijama. En la edición de la novela en español que yo recomiendo, que es la edición de Susana Onega en la editorial Cátedra, se apunta que este recuerdo puede ser la comedia de Delverman Pijama para dos, con Doris Day y Rock Hudson. Pero a mí me gusta más pensar que este recuerdo de Freddy Kleck es el de una escena muy parecida en Vacaciones en Roma, donde Gregory Peck se comportó con perfecto decoro en una situación muy similar con Audrey Hepburn mientras está dormida. Vacaciones en Roma, de hecho, está dirigida por William Wyler, que es el director que adaptó El coleccionista de 1965 que hoy comentamos.
Una película dirigida por el gran director de cine William Wyler, un director con una filmografía que contiene unas películas excepcionales. Nombrábamos dos de ellas en el episodio de ¿Qué fue de Baby Jane? Como La carta, La loba, protagonizadas por Bette Davis, y otras tantas así como El forastero, Los mejores años de nuestra vida, La heredera, Brigada 21, Horizontes de grandeza, Ben-Hur, en fin. Unas películas con una calidad técnica y de dirección notables y que ciertamente no ha sido muy reconocido este director.
Sí, lo que sucede con William Wyler es que tuvo muy mala prensa crítica en general, sobre todo Andrew Sarris lo ponía a parir cada dos por tres. Era un director al que se le culpaba de falta de estilo, de falta de técnica cinematográfica, de no tener una pulsión autoral o artística, de ser demasiado funcional, muy frío. Pero yo tengo que decir que a mí Wyler me gusta bastante en general. Es verdad que no podemos poner a Wyler, yo creo, en la misma liga que los más grandes, ¿no? Él generacionalmente pertenece a este grupo de directores que se forjó dentro del cine mudo, ¿no? Tanto John Ford, como Hitchcock, como Lang, Murnau, etc. Y claro, él yo creo que no pertenece a esa liga. Él está un escalón por debajo. Pero para mí es un grandísimo director y tiene por lo menos 4 o 5 obras maestras de la historia del cine. El coleccionista para mí no entra dentro de estas obras maestras que él tiene, pero sí es una película muy peculiar porque fue una película que él hizo para resarcirse precisamente de todas esas críticas que le hacían, como hombre frío, poco artístico. Siempre se decía que era más bien un productor en el cuerpo de un director. Y él hizo esta película influenciado en parte por todo el nuevo cine que se estaba haciendo en Europa, también en parte por un cierto cine de realismo social muy marcado en Gran Bretaña, y tuvo, de hecho, muy buenas críticas por parte de los críticos que antes pasaban bastante de él. Así que yo creo que es interesante comentar esta peli precisamente por eso.
Esta película puede establecer quizás ciertos paralelismos con Psicosis, aunque para mí pienso que las motivaciones de los personajes no son las mismas. Esto es algo que va a ir a lo largo de la historia evolucionando y veremos que la raíz de los pensamientos de los protagonistas no están motivados por las mismas intenciones que en Psycho de Hitchcock.
Sí, totalmente. Yo creo que son parecidos en cuanto a esta personalidad sociópata o psicopática, pero creo que la resolución de los caracteres no está dibujada de la misma manera. De hecho, aquí podemos ver la diferencia fundamental entre el arte, la manera de narrar, de expresar el pensamiento de los personajes que tiene Hitchcock, y esta manera un poco más fría, distante y pseudo-objetiva que tiene Wilder, ¿no?
Incluso por el propósito de la película, ¿no crees? Es decir, aquí de lo que estamos tratando en El coleccionista es más bien de una lucha de poderes, se podría decir. Mientras que en Psycho de Hitchcock lo que estamos viendo es el resultado de las pulsiones internas de las personas, en este caso de Norman Bates, del asesino. Y esto es distinto. Aquí estamos viendo la convivencia forzosa de una persona en una relación amo-esclavo.
Insistimos, es importante históricamente esta película dentro de la filmografía de Wilder porque tras el enorme, universal y mundial éxito que tuvo Ben-Hur, él quería, digamos, distanciarse de las superproducciones y volver a rodar dramas más íntimos y fundamentalmente en interiores. Fox le pidió a Wilder hacer Sonrisas y lágrimas, pero aunque él eligió a Julie Andrews y se fue a Austria a buscar localizaciones y se reunió incluso con el alcalde de Salzburgo y tal, en cuanto encontró circunstancias que le dieron la oportunidad de retirarse, él dejó el proyecto. Luego, hay que recordar, Sonrisas y lágrimas fue llevada al cine por Robert Wise, una película que a mí me parece una bazofia sensiblera y lacrimógena que solamente provoca arcadas. Pero es fácil ver por qué Wilder desprecia Sonrisas y lágrimas, porque presenta al coleccionista a un protagonista cuya naturaleza obsesiva y psicopática recuerda a la de muchos de sus personajes anteriores, ¿no? Recuerdo aquí personajes que esbozan un poco la personalidad de Freddy Clegg. Seth Lowe en La Casa de la Discordia, interpretado por el grandísimo Walter Huston. Martha Dobby de La Calumnia, interpretada por la maravillosa y bellísima Shirley MacLaine. Julie Marchen, de Jezabel, interpretada por la atronadora Bette Davis. Heathcliff, de Cumbres borrascosas, que la llevó al cine con Laurence Olivier. Morris Townsend, de La heredera, interpretado por Monty Clift. James MacLeod, de la enorme película negra Brigada 21, interpretado por Kirk Douglas. O George Hasfoot, de Carrie, también interpretado por Laurence Olivier. Es decir, aquí vemos a todos estos personajes que resuelven sus dramas dentro de un espacio confinado. Confinado tanto en el aspecto cinematográfico de los planos y de la construcción de los interiores y de los decorados, como en el mental.
Efectivamente, lo que aquí se plantea es esta prisión. Exacto, es una prisión tanto física como mental. Incluso me llego a plantear la siguiente cuestión. ¿Es posible que tanto la protagonista como Ferdinand no sean realmente tan perversos el uno como el otro, llegado cierto punto de la película? Porque date cuenta cómo la protagonista llega a un momento en el que decide darle la vuelta a su estrategia y empezar a engañar al propio Clegg. Al final, esto viene un poco a decirnos, ¿acaso no somos todos iguales? Llegado a una situación compleja.
Esto tiene que ver con que la peli se aleja bastante de la novela en el sentido obsesivo de la mirada masculina. Esto luego, si quieres, lo podemos hablar de la mirada masculina y la cosificación de la mujer. Yo creo que la película refleja más esto que la novela. La novela tiene un punto de vista crítico con respecto a esto, porque hay que recordar que en la novela hay dos puntos de vista. El primer capítulo, que se centra en Freddy Clegg, y el segundo capítulo, que es el diario que escribe Miranda antes de morir. que luego lo descubre Freddy Kleck en la novela. Esto no está expuesto en la película. A Wyler no le interesó esto porque, como tú bien dices, Wyler quiere encerrar a estos dos personajes como encierra a los personajes de Ben-Hur, como encierra a los personajes de otro de sus enormes westerns, Horizontes de Grandeza. Es decir, a él le interesa lo que tú has comentado antes, esta lucha de amo y esclavo, de poder y posesión.
Creo que has tocado un tema fundamental, que es el de trasladar obras literarias a la cinematografía. Yo quería recomendar un libro del profesor Neil Singer, Filming Literature, The Art of Screen Adaptation, donde viene a decir que el legado del siglo XIX es la novela y, sin embargo, en el siglo XX va a ser la cinematografía. ¿Qué significa esto? Que la traslación de las novelas va a realizar un cambio sustancial. Y es que John Fowles basa su novela en una obra de teatro del sobrevalorado William Shakespeare, La Tempestad, escrita en 1611, donde Fowles utiliza como referencia simbólica central ciertos personajes de la obra de Shakespeare. Por ejemplo, tenemos a Frederick Clegg como Caliban, donde representa lo salvaje, lo deforme, un monstruo. Y no solamente este, sino que la propia Miranda aparece en la obra de Shakespeare, también con el mismo nombre, de Miranda. Hay un simbolismo aquí entre lo instintivo, lo inculto, la figura de lo que es colonizado, porque lo que vemos es la representación de la caza, ¿no? Es decir, Frederick caza una presa, la cual quiere conservar en su posesión, que es uno de los temas que va a tratar. Sobre todo dos temas, el de la posesión, que también lo vamos a ver con las mariposas. Él colecciona mariposas muertas, disecadas, ahí en estas vitrinas. Y el conflicto de las clases y de la cultura, las clases sociales. Recordemos que Frederick está ahí en esa vivienda alejada de la sociedad porque le ha tocado un premio de lotería, no porque él pertenezca a una determinada clase social. Este paralelismo con la obra de Shakespeare es patente y trasladado al siglo XX, ¿no? Entonces, es interesante estos conceptos tratados a través de la novela de Fowles y cinematográficamente a través de la película de Wyler. Y yo creo que no está mal llevada al final lo que es la película en sí misma, sin ser una obra de arte, pero una muy buena película.
Sí, yo creo que la película en general está bien. Hay ciertos errores narrativos o problemas que luego, si quieres, podemos comentar bajo mi punto de vista. Pero efectivamente, aparte de Miranda ser un trasunto de la hija de Próspero, ¿no?, de La Tempestad, está también muy presente en la novela de Fowles Grandes Esperanzas de Dickens, ¿no?, donde Madge Wick gana una fortuna tremenda y se vuelve el benefactor de Pip y le ayuda a alcanzar un estatus social de nuevo rico y cree que con eso puede conquistar el corazón de la mujer que ama, ¿no? Todo esto está muy intrincado en la novela de Fowles y hace ciertos paralelismos con Dickens y Shakespeare, mientras que en la película la influencia fundamental es Psicosis. Wyler se aleja de esto porque lo que quiere es la intensidad dramática de víctima y victimario. De hecho, hay una cuestión muy interesante y es que en la novela Miranda se establece que es virgen, a pesar de que ella tiene una relación con un hombre mayor, un tal George Paston, un artista que de hecho maltrata a las mujeres, una especie de benefactor, de protector de ella, de profesor de arte, que se nos muestra como una especie de Don Juan que colecciona mujeres. Entonces es muy interesante ver en la novela cómo Fowles paralelamente contrapone a los personajes de George y de Freddy, tanto uno como coleccionista de mujeres y otro como coleccionista de insectos muertos, ¿no?, o insectos disecados. Wyler rodó algunos flashbacks con el actor Kenneth Moore haciendo de este profesor de arte, pero a posteriori eliminó las escenas. ¿Por qué? Porque pensaba que ralentizaban la narrativa esta opresiva y le quitaban la sensación de claustrofobia. Claro, ¿con esto qué sucede? Que al final la amplitud de la complejidad del carácter del personaje de Miranda en la novela es mucho más profundo que en la película. En la película, a la mujer nos la muestra Wyler de una manera mucho más victimizada. Este mantener solo el impulso narrativo sobre el suspense, que en esencia consiste en dos personas en una habitación, pues yo creo que al final la película adolece un poco de estas cortas miras narrativas. Aunque, insistimos, queda bastante bien.
En la segunda parte del libro se centra más en la parte de Miranda y en el tema cómo no caer en la locura, cómo Miranda utiliza esta pared para anotar los días que van transcurriendo hasta su liberación. Llega a escribir en el diario donde escribe a su hermana Minnie, dice: Minnie, I'm not writing to you, I'm talking to myself. Dice: no te escribo a ti, dice, me hablo a mí misma. En este acto de escapar de la locura y la desesperación por esta privación de libertad, puesto que esto a mí me parece que la película lo refleja muy bien, porque sí que nos transmite una ausencia de, por momentos, de cualquier esperanza de escapatoria posible. Durante el transcurso de la película tengo la sensación de una especie de síndrome de Estocolmo, de adaptación del sometimiento del amo hacia el esclavo, y el esclavo como que acepta su rol e incluso se siente a gusto con este rol. Es muy interesante, pero y tú también hablabas de dos puntos de vista. Yo creo que incluso podría haber un tercer punto de vista en esta película, que es el de la cámara, que es el tercer espectador, ¿no?, que nos invita a ejercer un tanto, en cierta manera, de voyeur. Escribía Stuart McDougall en su libro Made into Movies, decía: las películas son un medio que nos convierten a todos nosotros en voyeristas. Bueno, quizás en esta película lo que estamos siendo espectadores es de un maltrato psicológico absoluto.
Sí, claro. De hecho, esto está bien porque la primera vez que vemos aparecer a Miranda, la vemos a través de las cortinillas, las ventanas y sobre todo el retrovisor de la furgoneta de Freddy, ¿no? Pero como bien dices, nunca pone Wyler la cámara de manera subjetiva. Siempre está de manera objetiva. A mí estas primeras tomas me recordaron mucho, desde la cámara, desde la furgoneta, me recordaron mucho a Taxi Driver, ¿no? Que luego Scorsese va a coger. Scorsese era un amante del cine británico, sobre todo Michael Powell, lo que adoraba era el fotógrafo del pánico, fundamentalmente. Pero bueno, también tiene esta película un trasunto de influencia, yo creo, también de Pippin Tom en algunos aspectos, ¿no? Pero cuando ella queda captada, cuando Miranda al principio queda captada en un plano dentro del retrovisor de la furgoneta, aquí nos está haciendo una anticipación Wyler de cómo la presa va a quedar, como tú me bien has dicho, atrapada en uno de estos frascos de mariposas, ¿no?
Además, esto viene reforzado porque incluso Freddy, el protagonista, llega a decir frases tales como: nunca te encontrarán, porque hay gente que te busca, pero nadie me busca a mí. A ti como espectador, esto toma más relevancia y más peso, ¿no?
Y esto volvemos a lo que has dicho antes, que me parece muy sugerente. Aquí estamos ante un tema de clases sociales, ¿no? Ella es una hija de un médico que tiene una clase social no muy alta, pero digamos media alta, acomodada. Y Freddy es un trabajador, un oficinista de un banco que, digamos, que pertenece a la clase baja británica, ¿no? Esto se va a ver claro cuando ellos mantengan una discusión sobre arte, en la que se va a ver claramente que Freddy es un ignorante, un garrulete, y que ella peca un poco de cierto esnobismo. Esto no está tan claro en la peli como en la novela. En la novela, ella en el diario sí deja claro que es una mujer bastante snob y muy clasista en este aspecto, y que piensa que determinadas clases sociales bajas pues no entienden bien cómo es el arte, ¿no? Esta discusión que ellos van a mantener sobre El guardián entre el centeno y la obra de Picasso me parece fundamental, porque hay un punto ahí de romper, digamos, el tejemaneje psicótico mental que tiene Freddy cuando ella le insinúa, y esto está bien mostrado en la película, me parece, ¿eh?, cuando Samantha Edgar insinúa que Holland Caulfield, que es el protagonista de El guardián entre el centeno, novelón maravilloso, tiene precisamente los problemas que tiene porque no pertenece a la sociedad, y ella casi se le escapa un decir, como tú, Freddy, ¿no? Entonces, él ahí entra en un colapso mental, porque ella está yendo al fondo de su psicosis, ¿no? O sea, él es un personaje que no encaja en ningún lado. Y de repente ella le dice, el protagonista de la novela que tú estás criticando de manera negativa porque no entiendes y porque piensas que es monstruosa, es un monstruo como tú. Y claro, ahí él colapsa, ¿no? Me parece que eso es una de las escenas más interesantes de Wyler, ¿no? Cómo contrapone estas clases sociales hablando sobre arte.
Hablábamos de los paralelismos que pudiera haber con Psycho. Y fíjate que yo, aquí donde creo que puede haber un elemento de confusión entre Psycho y esta película, es debido al carácter del protagonista. Es decir, hay escenas donde se refleja la inexperiencia sexual del protagonista. Cuando Miranda intenta seducirlo, vemos cómo aquí van a salir a la superficie las debilidades del maltratador, ¿no?, de Frederick. Y esto lo vemos también, en cierta manera, en Norman, cómo es una persona reprimida, una persona sin experiencia. Entonces, siendo películas muy distintas, y yo creo que de propósitos distintos, pero vemos ahí unas ciertas similitudes en la personalidad, ¿no? Del psicópata, del sociópata, aquel que no está integrado en la sociedad, que prefiere mantenerse alejado de esta. Acordémonos de la casa de Norman Bates, donde estaba, ¿no? En una salida de la autopista, en lo alto de una colina, alejada de cualquier rastro un poco de civilización. Pues aquí es un poco lo mismo.
Claro, aquí me parece muy interesante la figura de la casa, esta casa estilo Tudor, que se nos muestra en una pradera, en una campiña inglesa, que está alejada, como tú dices, de Londres o de estas urbes británicas. Pero al mismo tiempo se nos contrapone esta casa, sí, de estilo muy pomposo y de campo, con esta mazmorra, ¿no? Esta mazmorra que él va decorando de una manera, yo creo, muy viscontiana, porque tiene, en los decorados, yo creo que Wyland en general, en sus películas, tiene un psicologicismo viscontiano a la hora de las decoraciones. Y esto lo emparenta con los cuidados decorativos que tenía muchas veces Hitchcock, ¿no? Y esto, a su vez, yo creo que lo emparenta con las narrativas hitchcockianas que tienen que ver con personajes obsesionados por la muerte. Aquí está bastante claro que Freddy anhela un objeto muerto. Un objeto muerto que al final es una mujer idealizada y mitificada.
Esto podría ser otro de los puntos, por ejemplo, en paralelo con Psycho. Es decir, claro, ¿qué colecciona Norman? Es un taxidermista que colecciona animales muertos que tiene en su salón. Y aquí Frederick, ¿qué es lo que tiene? Mariposas muertas.
Exacto.
Tenemos el elemento del fetiche de nuevo.
Sí, sí, sí. Pero incluso esto se conecta también con la figura de Scotty, ¿no? Scotty Ferguson en Vértigo, donde Scotty lo que quiere es vaciar de humanidad a Judy, ¿no? En Vértigo. Y al final, ¿Judy qué hace? Pues se cae por el campanario. Es decir, todos estos personajes hitchcockianos están de alguna manera enamorados de la muerte, podríamos decir, ¿no? Y aquí le pasa lo mismo a Freddy. ¿Qué le ocurre a Freddy cuando le muestra a Miranda su colección de mariposas? Bueno, vemos que por primera vez Terence Stamp, que está absolutamente fabuloso, como Samantha Edgar, yo creo que estamos aquí ante un duelo interpretativo de muy altos quilates, ¿no? Samantha Edgar
y Terence
versus
Stamp.
Terence Stamp, sí, sí, sí. Que de hecho, yo no sé si es la primera vez que ambos se llevan la palma de oro en Cannes, actor y actriz de la misma película. Muestra aquí Terence Stamp la cara de Freddy ya sin restricciones verbales, porque muchas veces tartamudea, se muestra tímido, pero cuando le habla de sus mariposas, se señala la colección, lo hace con entusiasmo, ¿no? Y se define a sí mismo como entomólogo.
Lo mismo que le pasaba a Norman cuando Ardogast lo interrogaba y Norman empezaba a tartamudear, a contradecirse.
A balbucear.
Exacto.
Sí. Pero en cambio, cuando está con Marion, le ofrece esta cena pírrica, ¿no? Que ya comentamos en el episodio de Psicosis, está rodeado por todas estas aves disecadas, él se muestra tranquilo, afable y habla con entusiasmo. Bueno, aquí pasa lo mismo con Freddy. Y de repente Miranda se ve reflejada, yo creo que es un plano muy bueno el que hace aquí Wyler, se ve reflejada en un cuadro de estos, una vitrina de estas de mariposas disecadas, e intuye ya su propia muerte, ¿no? Y me parece fabuloso lo que dice, ¿no? Dice, ¿es esto lo que amas? Amas la muerte. Aquí lo que vemos es que Miranda, cuando Freddy le muestra la colección de mariposas, tiene por primera vez en la película la certeza de que no va a salir viva de allí. Esto en la novela está mucho más complejizado, porque es desde el principio Miranda es muy consciente de esto. En la novela Miranda reconoce la ironía esta letal de que Freddy no siente realmente amor por ella, sino por la muerte, por el objeto encapsulado, ¿no? Por el objeto disecado. Dice lo siguiente Miranda en el segundo capítulo en su diario: «Soy una más en una hilera de especímenes. Cuando intento salirme de la hilera aleteando, es cuando me odia. Se supone que tengo que estar muerta, clavada con un alfiler, siempre igual, siempre hermosa. Sabe que parte de mi belleza consiste en estar viva, pero lo que quiere es a mí muerta. Me quiere muerta en vida. Hoy lo sentí con una fuerza terrible. Que el hecho de estar viva y cambiante y tener mis propias ideas y estados de ánimo y demás se está convirtiendo en una molestia». Y aquí podemos ver en lo que he incidido antes, ¿no? En la clarísima mirada obsesiva, objetualizante y cosificante de la mujer que ofrece la novela. Yo creo que con más capacidad crítica que la película. Thank you.
que comentas de la caza, la posesión, el coleccionismo de víctimas, lo vamos a ver al final de la película cuando él inicia la caza de la nueva víctima, Marian, en este caso una enfermera. Y qué casualidad que comienza también su nombre por la letra M. Yo creo que este tema de la posesión es uno de los pilares fundamentales de la película. Lo que decíamos, ¿no? Esta relación amo-esclavo y las relaciones de poder que van fluyendo en ambas direcciones a lo largo de esta convivencia forzada. Es un film, la verdad, muy interesante.
Sí, pero ahora que has nombrado precisamente el final, final que yo tengo que decir que detesto, vamos a hablar, si quieres, un poco de los problemas, yo creo, que tiene la película, narrativos, de enfoque y de este estilo del que carecía, hay que decirlo así, William Wyler como director. Insiste William Wyler en conservar el final de la novela. El final de la novela es el episodio cuarto, que es simplemente un twist final que tiene ahí John Fowles, bajo mi punto de vista, carente de completo sentido, y que sigue trasladando a la película, lo cual para mí la deja en un punto extraño de falta de coherencia con el estilo narrativo de la película. ¿Por qué? Freddy, supuestamente, como dices, se prepara para pasar a su siguiente víctima, una joven enfermera que parece estar mucho más apegada a su nivel social, ¿no? De hecho, él lo dice. Es que me confundí con Miranda, era demasiado altiva, demasiado aristócrata, tengo que ir a por una que sea más como yo, ¿no? Esto ya de por sí suena extraño, porque al final lo que desea en el fondo también Freddy, o se nos muestra en la película, insisto, en la película, no tanto en la novela, es que él quiere ser amigo de ella, no tanto amante, ¿no? Porque él no busca nada sexual. De hecho, esto a Miranda al principio de la película, y esto está muy bien visto, a Samantha Egar, le provoca un cierto extrañamiento, porque dice, ¿qué quieres? ¿Un rescate? Mi padre no va a pagar mucho porque no es millonario. Y dice otro, no estoy interesado en el dinero. Y dice, ah, entonces lo que quieres es violarme, es sexo. No, tampoco. Entonces ella dice, pues si no hay dinero, no hay ni sexo. Este extraño mayordomo psicopático que se me ofrece aquí, ¿esto qué es? Entonces, claro, que de repente diga, paso a otra que tiene menos nivel social o una clase social más baja, resulta cuanto menos incoherente con la narrativa de la película. Luego parece que nos viene a decir el final que Freddy se va a convertir en un serial killer. Esto contrasta completamente con la narrativa de la película, en la que se nos ha estado insistiendo que él, desde que era pequeño, está obsesionado con esta mujer, gana las quinielas y lo primero que hace es invertir el dinero en una casa para atraparla a ella. Hombre, que esto luego sea la mente de un psicópata que va por ahí matando mujeres, es un poco extraño. Entonces, yo creo que esto está muy mal resuelto, insisto, tanto en la novela como en la película. Lo que pasa es que la película está peor resuelto porque el personaje de Miranda tiene menos complejidad, ¿no? Entonces, no hay una resolución real ni en la relación principal, ni en el relato principal, ni hay recompensa emocional. O sea, es un poco, el final es un poco indecente, tengo que decirlo así, claro. Siguiente cosa que me parece bastante mala en la película, la escena en la que llega el vecino. Es una escena gratuita en la que se nos propone un estado de tensión y de suspense. Y mientras ella está amordazada en la ducha, en la bañera, ella le da con el pie al grifo, lo abre, empieza a gotear agua. El vecino dice, oye, está saliendo agua. O sea, una escena que se podía haber quitado perfectamente. Igual, por cierto, que el flashback de él. Porque en la novela se remarca que la madre lo abandona, que el padre muere cuando él era crío, que él es criado por una tía que desprecia su coleccionismo sobre mariposas. Todo eso en la película pasa olímpicamente Wyler. Pero hombre, no saques ese flashback mostrándonos a un marginal con el que se meten por las mariposas, es el trabajo del banco, mientras la tía llega y dice que ha ganado la quiniela. Si eso ya lo puedes decir mediante el periódico, mediante un montón de cuestiones, ¿no? O sea, a mí me resulta raro que quitase el flashback del amante artista maduro y pusiese ese de Freddy, que no ayuda en nada a la narrativa. Aparte de esta escena en la que aparece este personaje tan típicamente británico de una manera marionetil, porque no aporta nada, insisto, narrativamente, para tenernos ahí en un suspense facilón, la banda sonora me parece fatalmente escogida. Maurice Jarre, que es generalmente un compositor de películas romanticonas, melodramas, muy enfáticos y tal, aquí no pega ni con cola la banda sonora. La banda sonora debería aparecer cada vez que aparece un personaje enfatizando las condiciones psicológicas de ese personaje. Aquí no lo hace. La banda sonora es plana, siempre suena igual y me parece fatalmente elegido. Esta película, si quería tener el suficiente empaque como psicosis, necesitaba un Bernard Herrmann, ¿no?
Este, desde luego, es uno de los puntos bajos de la película.
Entonces yo creo, totalmente. Sí, yo creo que estos 3-4 son los puntos más bajos que tiene la película y por eso William Wyler no puede pertenecer al Olimpo de los dioses cinéfilos, ¿no? Y si te parece, claro. Bueno, si te parece, podemos pasar a hablar, yo creo que de lo fundamental que hay aquí, que es la obsesión masculina y la cosificación femenina, ¿no? La cosificación femenina dentro del arte y de los mass media, ¿no?, de los medios de comunicación, tiene una historia muy larga. Esta cosificación surge de las ideas masculinas sobre las mujeres, que crean una narrativa falsa sobre cómo se supone que las mujeres deben comportarse y deben ser según los estándares sociales de género, que son mera construcción. Estas fantasías muchas veces se ven reforzadas por expectativas sociales, clase, ¿no?, en este caso hemos hablado de ello, respetabilidad, sexualidad e intelecto. También esto queda remarcado tanto en la novela como en la película. Sacar a los personajes femeninos muchas veces de esta fantasía mística y romantizada masculina y establecerlos como personajes complejos, con agencia, con capacidad de decisión, no es muy común ni en el cine ni en ningún tipo de arte. La mirada masculina es un concepto que fue acuñado por la crítica Laura Mulvey en los 70. Mulvey analizaba esa sensación de control que se otorga a los hombres a través de su capacidad de observar a las mujeres. Es decir, el hombre, en el 98% de las películas, de cualquier tipo de arte, es siempre el ser activo, el que propone la mirada, mientras que la mujer es la mirada, la objetualizada. Analiza Mulvey la manipulación, tanto del cine como de la literatura, a ese respecto, ya que prioriza el deseo masculino, aunque este deseo, como aquí, se vuelva violento, obsesivo y, en última instancia, mortal. Es verdad que aquí, la diferencia que también hay con Psicosis es que Norman Bates mata con su propia mano. Es verdad que aquí, al morir de esta especie de pulmonía o enfriamiento, pues claro, no es directamente Freddy el que la mata, pero bueno, indirectamente la mata porque la secuestra, básicamente. Aunque Mulvey lo conceptualizara en los años 70, esto ha estado presente en toda la historia del arte, ¿no? Y vamos a remontarnos al Pigmalión de la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Pigmalión se enamoró de una escultura que él mismo creó. Es decir, este es el ejemplo, digamos, más temprano que tenemos de idealización masculina de sujetos femeninos que sirven, en última instancia, para satisfacer las fantasías narcisistas de este hombre, ¿no? Pigmalión buscó el amor en una estatua porque no estaba satisfecho con la naturaleza y disposición de las mujeres reales a su alrededor. Esto está claro aquí, ¿eh? También se puede ver en la figura de Freddy, ¿no? Con el tiempo, este arquetipo de Pigmalión y la idealización narcisista de la mujer perfecta se han traducido a formas más modernas de arte y sentó las bases del romanticismo. En el sentido del romanticismo moderno, donde los personajes masculinos buscan una mujer que ya previamente han idealizado y hacen todo lo que está a su alcance para involucrarse románticamente con ella, aunque sus comportamientos rayen lo psicótico y lo dañino, ¿no? En particular, la psicología que marca a Freddy Krueger es un narcisismo extremo, donde la representación femenina se separa por completo de su relación con el objeto real. Y esta obsesión convierte al sujeto femenino en una mera fantasía. Un momento ejemplar de esto es cuando Clegg compara a Miranda con las mariposas que colecciona. Era como no tener red y atrapar a un espécimen que deseas entre el índice y el pulgar. Vas despacito por detrás y ¡zas!, lo atrapas. Pero tienes que pellizcarle el tórax, que está palpitándole. No es fácil. Y con ella era el doble de difícil, porque no quería matarla. Eso era lo último que quería. Es decir, Clegg, como tú me has dicho, Juanjo, al principio, considera que Miranda es una mariposa más, es un espécimen. Y a través de esta consideración que él fantasea en su mente, justifica el secuestro, porque refuerza el control sobre su personalidad. Esto es interesante porque esto va a derivar, estas acciones y mentalidades narcisistas de los personajes masculinos van a derivar hacia este tropo habitual de la doncella en apuros. Porque estas personalidades narcisistas masculinas quitan la agencia al objetivar a la mujer y la transforman mentalmente en una dama en apuros. Entonces, esta dama en apuros necesita que el caballero de brillante armadura llegue a su rescate. Y esto también lo vamos a ver aquí. Cómo Freddy Clegg en un momento le dices, verás cómo al final acabarás convirtiéndote en mi amiga. Porque la considera una dama en apuros. Ella no sabe lo que está haciendo. No está preparada para ser su amiga, pero él la va a convertir. Él va a ser el caballero de brillante armadura que va a convertirla en lo que él quiere, no en lo que ella quiera. Porque lo que ella quiere o desee está de más, ¿no?
Tú fíjate que yo creo que ambos personajes están viviendo un sueño, ¿no? No sé, creo que lo hemos dicho al principio del episodio. Tanto ella sueña con ser una diseñadora, una artista, está cursando sus estudios en este sentido. Y él tiene su sueño, y tal y como comentas del mito de Pigmalión, al final la diosa Afrodita convierte esta estatua de mármol en un ser humano de carne y hueso y le concede el deseo a Pigmalión, que por su amor hacia la estatua va a poder materializar esta relación y de ahí nacerá Pafos como su hija. Entonces, para él es un sueño hecho realidad al que desea, digamos, iba a decir domesticar, porque claro, es contra la voluntad, pero al fin y al cabo cada uno de ellos están en un sueño distinto, pero claro, en una relación tóxica de sometimiento.
Sí, claro, relación tóxica que comienza él. Él la secuestra directamente. Hay una cosa muy dura, tremenda, que dice Freddy Kleck, que es, si la gente tuviese más dinero y más tiempo, harían lo que yo hago.
Claro, pero él cuando va de nuevo a buscar una nueva presa a esta enfermera, es porque este sueño se ha roto, pero su idea de autorrealizar este propósito continúa.
Claro, ahí es donde me parece que a mí que falla tanto la narrativa de la novela como la película. Porque yo, sinceramente, veo una incoherencia brutal narrativa entre que él de repente se convierta en un serial killer buscando, pues yo qué sé, qué va a ser lo próximo, una prostituta, una limpiadora de escalera. Es decir,
claro,
al final llegamos a un Jack el Destripador un poco extraño, que yo creo que, insisto, no cuadra con lo que se nos está diciendo todo el rato, que es un tipo que ha preparado durante, yo qué sé, 20, 25 años este secuestro. Entonces, que ve la puerta abierta cuando le toca las quinielas, ¿no? Yo creo que ese final es un final bastante decepcionante, yo creo, en general. Pero esto es curioso, lo de la domesticación, porque claro, ¿qué le ocurre a Craig cuando ella efectivamente se propone de manera sexual abiertamente, ¿no? Pues que Craig es un puritano, en el fondo, claramente. Bueno, en el fondo y en la forma,
es
un puritano.
Es inexperto.
Yo creo que es un puritano asexual, porque considera que la sexualidad y la intimidad son inmorales. Porque lo dice. Cuando Miranda intenta tener relaciones sexuales con él, él retrocede. Igual que hemos dicho que antes, ella, con el análisis de Holden Caulfield, el protagonista del Guardián del Tercenteno, le da en el centro de la psicosis, aquí vuelve a darle. Porque cuando ella se acerca sexualmente, él se decepciona tremendamente por el fracaso de su fantasía romántica.
Porque rompe la idealización.
Claro, y esto en la novela lo describe así, Clegg. Fue terrible, me sentía mareado y tembloroso, me hizo desear estar al otro lado del mundo. Fue peor que con la prostituta. Es decir, se nos da a entender que él sí ha tenido ya relaciones en la novela. Por eso insisto, la novela es mucho mejor que la película, es mucho más compleja en este aspecto. A aquella no la respetaba, a la prostituta, pero con Miranda sabía que no podría soportar la vergüenza. Es decir, aquí el psicópata, el narcisista extremo como Clegg, enfatiza el aspecto de respetabilidad de la fantasía que ha impuesto a Miranda, él mismo, no Miranda, reflejando los ideales sociales de pureza y castidad que se espera de las mujeres. Y encima lo contrapone con la prostituta. Esto lo hablamos también, creo, en El Exorcista, ¿no? Siempre las dos miradas masculinas de la mujer, por antonomasia, la puta y la virgen. Todo lo que se salga de aquí es disruptivo. El énfasis en la virtud de Miranda demuestra aún más la expectativa de que la doncella en apuros que crean estos narcisistas psicopáticos siempre debe estar habitada por una mujer supuestamente de clase alta, porque es la clase alta la que da la respetabilidad social. Por eso insisto, el final, que de repente diga, no, voy a buscar ahora a una enfermera y luego a una limpiadora y luego a una prostituta, parece que desentona completamente con el tono general de la película y de la narración, ¿no? Debido a este narcisismo, al extremo que tiene Clegg, su sentido de derecho a esta mujer que él ha objetualizado, cosificado e idealizado, le impide experimentar una catarsis. Cuando ella le echa en cara lo de Holden Caulfield de Guardián entre el Centeno, la discusión sobre el arte, y aquí, en el tema sexual, que es cuando él queda completamente herido de muerte en su psicosis, él no acepta una catarsis, él no cambia, él sigue y sigue y sigue. Se comporta como un personaje estático, no tiene evolución, porque no es capaz de salir de su narcisismo mental y de su psicopatía, ¿no? Por otra parte, Miranda sí se nos muestra más voluble, más determinada a tratar de cambiar, como tú dices, las estrategias, aunque ella nunca llega del todo a saber bien cómo atacar.
Prueba de ello es que le perdona la vida cuando no lo remata con la pala.
Sí, porque ahí yo creo que se nos muestra, tanto en la novela como en la película, se nos muestra que ella no es tan cruel como él, ¿no? En ese aspecto. O sea, ella no es capaz de matarlo cuando debe, y esto le va a llevar allá a la muerte, porque al final él tiene que ir al hospital a curarse y ella sufre esta, hay que decirlo, esta extraña y repentina pulmonía. También es un poco raro esto en la narrativa, pero bueno.
Sin embargo, es muy interesante toda la cuestión central donde se desarrolla esta cuestión de la cosificación de la mujer como, digamos, herramienta o estrategia de control, de dominio y de posesión. Esto, este tema central sí que para mí lo desarrolla brillantemente la película, teniendo otros puntos que flaquean o efectivamente se quedan un poco deslavazadas.
No, pero bueno, a mí la película en general me gusta, yo considero que es una muy buena película de la época. Considero que tiene momentos narrativos francamente mejorables, la banda sonora es absurda, pero en general es una muy buena película y sobre todo, quizás no hemos hecho suficiente énfasis, las interpretaciones de Terence Stamp y Samantha Eggar son brutales. Hay un duelo interpretativo, pero vamos, de lo máximo que se ha hecho en el cine. Están los dos excepcionales. Además, hay que ser muy preciso actuando. Aquí yo creo que Wyler está brillante. Puso a una entrenadora de actrices muy famosa encima de Samantha Eggar porque él no las tenía todas consigo con respecto a su actuación. Y ella está brutal. Terence Stamp también, con esta cara al mismo tiempo angelical y cruel. Estos movimientos frankensteinianos raros de tío torpe y de repente estos saltos de alegría que da ahí por la lluvia. Está muy bien llevado. Están fascinantes los dos en la interpretación.
Claro, es el contraste, ¿no?, entre el niño y el psicópata. Las actuaciones, desde luego, transmiten una credibilidad tremenda. Y una película que, de principio a fin, bueno, te deja pegado al televisor, a la pantalla, incluso con estos puntos flojos, que los tiene, efectivamente, pero que esta tensión emocional entre los personajes te atrapa.
Está bien esto de pegados a la pantalla, porque tiene unos primeros planos que casi son tangibles, ¿eh? La piel de Samantha Eggar, el rostro de Terence Stamp, ya son muy palpables, están muy bien rodados, ¿eh?, esos primeros planos por parte de Wyler.
Es una película que transmite y esto te engancha. Entonces aquí sí está realmente conseguido.
Acabamos con una cita de un libro que todo amante del arte debe tener en su mesita de noche como consulta diaria, La metamorfosis de Ovidio, libro décimo. Como Pigmalión había visto que pasaban sus años de manera censurable, ofendido por los vicios que la naturaleza concedió con suma profusión a la mente femenil, vivía soltero, sin esposa, y por largo tiempo estaba sin compañera de lecho. Mientras tanto, esculpió felizmente con maravillosa habilidad un marfil blanco como la nieve y le dio una forma de mujer imposible de encontrar al natural, y concibió un gran amor por su obra. La cara es la de una joven de verdad. Creerías que está viva y que desearía moverse si el recato no se lo impidiera. De tal manera el arte logra ocultar el arte. Pigmalión la admira y en su pecho prende la pasión por aquel cuerpo simulado. Con frecuencia aproxima sus manos a su obra para comprobar si aquello es un cuerpo o es marfil, y todavía no confiesa que es marfil. Le da besos, cree que se los devuelve, le habla, la toca, cree que sus dedos se hunden al tocar sus miembros y teme que le salgan en la carne marcas lívidas por haberla apretado. También adorna sus miembros con vestidos, le pone gemas en los dedos y largos collares en el cuello. De sus orejas cuelgan finas perlas y sobre su pecho bandas. Todo le sienta bien, pero no parece menos hermosa cuando está desnuda. La coloca sobre colchas teñidas por la colcha de Sidón, la llama compañera de lecho y deposita su cuello reclinado sobre suaves plumas como si fuera a notarlo.
Pues me parece estupendo este último comentario porque me recuerda a estas muñecas de látex japonesas actuales a tamaño natural que tan de moda están y que no son sino el propósito de mentes que persiguen de nuevo en la sociedad moderna el mito de Pigmalión. Así que con esto último nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras hasta un próximo episodio.
A ver, sostén la linterna, que no veo.
Espera, alumbro.
Sí, a ver, vamos a abrir la puerta. ¿Enfoca allí? ¿Qué es eso?
Pero esto parece el santuario del Fari.